estábamos tardando en tener nuestro propio podcast. Por fin, D2D, con su nuevo podcast. Todo el mundo tiene un podcast en España. Nosotros no podíamos ser la excepción. Pero sí que os tengo que decir que este no va a ser un podcast al uso, aburrido, serio, como son todos últimamente. Que los ves ahí a todos hablando, que parece que está todo metido con calzador, que está todo escrito en un guión y que tienen que no pueden salirse de sus márgenes. Entonces, bueno, la idea de este podcast es hacer una cosa mucho más sencilla, mucho más alegre, mucho más libre, que los invitados hablen un poco de lo que les dé la gana y pasarlo bien, que es de lo que se trata, que para pasarlo mal ya tenemos el trabajo y no estamos aquí para eso. Yo vengo aquí a pasármelo bien. Así que, bueno, ¿qué más deciros? Estamos en la Ricabaña, es la cabaña de José, uno de los que está aquí con nosotros, que va a ser uno de los entrevistados hoy. Y nada, se la hemos robado, nos la ha dejado para montar un poquito el podcast y tal, y yo creo que la mayoría de los episodios serán aquí, a excepción de alguno que será en el campo o cosas que puedan ir pasando, será todo aquí. Así que bueno, vamos a dar paso a los invitados. Bueno, pues tengo el placer de presentaros hoy a los dos socios fundadores de D2D, de Down to Dusk, de la empresa a la que tanto cariño le estamos dedicando y que tanto esfuerzo nos está suponiendo. José Arriaga y Osvaldo Balaguer, mi padre. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Bueno, si queréis, así por encima para empezar a romper el hielo, presentaros un poco por encima. ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Y cómo hemos acabado aquí? ¿Cómo habéis acabado aquí? Si quieres empieza tú, José.
Bueno, pues yo soy José Antonio Arriaga. Me dedico fundamentalmente a hacer podcast. Es mi trabajo habitual. Y hemos acabado aquí porque es a lo que me dedico. Básicamente vengo del mundo de la empresa y al final, pues bueno, en uno de estos días en los que uno piensa qué puede hacer o qué le gustaría hacer y te encuentras con que dentro de tu hobby notas ciertas faltas de cosas, pues se te cruza un poquito el cable y decides que vas a intentar hacer algo que te divierta, que te apetezca, que se salga del día a día, que forme parte de tu hobby. Y bueno, pues nos metimos en esta aventura, ¿no? De crear Down to Dusk, que al final es una empresa que se dedica a importar material de caza de marcas americanas a todo el mercado europeo, ¿no? Bueno, estamos en ello, estamos intentando sacar todo para adelante.
¿Me toca?
Se supone.
Bueno, yo debería ya ser famoso y conocido y no necesitar presentación. Todo el que no me conozca es que no está en el mundo real. Bueno, pues yo soy Osvaldo y nada, básicamente llevo cazando con arco muchísimos años. Y cuando en una calentada de estas de sujétame el cubata estuvimos hablando de habría que traer material que aquí no hay, habría que intentar meter unas marcas nuevas, algunas de ellas las conocíamos porque las usábamos nosotros y teníamos problemas en conseguirlas y demás. Bueno, pues de esto que te vas calentando y de pronto estábamos en el notario firmando esta aventura. Y bueno, esperamos que acabe siendo algo interesante para todo el mundo, que se beneficien de esa disponibilidad de marcas que antes no estaban fácilmente accesibles en Europa. La idea que le quisimos dar fue un poco, por no abarcar todo, enfocarnos en lo que es la caza en espera. Entonces, todas las marcas o equipos que estamos intentando traer tienen que ver con este tipo de caza, ya sea con rifle o con arco, y ese es un poco, digamos, el nexo de unión entre todas las empresas con las que hemos ido contactando y que ahora estamos importando. Y aquí Borja nos ha liado con esto del podcast y aquí hemos venido.
Será mi culpa ahora.
Hombre, tú eres el jefe aquí, o sea que algo de culpa tienes.
El jefe mandado por los dos jefes. En fin, bueno, Para los que no lo sepáis, bueno, ya lo han explicado un poco, pero D2D es la nueva empresa, el nuevo proyecto que estamos empezando. Vamos a traer material, estamos trayendo material. Y entre ellos, quería preguntaros cuáles son o cuál consideráis, esto es una cosa un poco porque me digáis, cuál consideráis que es vuestro producto favorito. De todos los que tenemos, ¿cuál diríais? Si os tuvierais que quedar con uno, ¿cuál sería?
Yo creo que más que producto favorito, yo diferenciaría en tipologías de productos. Al final, bueno, te gusta todo, ¿no? Pero lo que sí que es claro es que hay una serie de productos que son productos muy conocidos dentro del sector, productos estrella, los Triestal, los Blinds, las puntas de caza. Todo el mundo que caza con arco necesita unas puntas de caza. Y luego hay otra serie de productos que, siendo menos conocidos, como por ejemplo puede ser la caza Air de Saddle, a mí personalmente, yo lo he conocido hace relativamente poco, me ha encantado. Yo considero ahora mismo y por hoy que es el tipo de caza que más me gusta, la caza Air de Saddle. Sin embargo, es un gran desconocido. Todavía, mientras que en Estados Unidos sí que se utiliza habitualmente, en España y en Europa, pues no está muy instaurado. Pero a mí personalmente me gusta mucho más. Y luego cada uno tiene su cosilla, ¿no? Cada uno tiene su...
A ver, yo como usuario yo te diría que, por ejemplo, las puntas Swacker que estamos trayendo es la punta con la que yo he estado cazando desde hace más de 10 años, con lo cual, obviamente, es un producto que me gusta. Pero desde un punto de vista de reto empresarial, fíjate, me centraría más en el Blind y el Tristand, porque creo que es un desafío el conseguir que todos los esperistas, que son muchísimos, que hay en España y en Europa, de rifle, de escopeta, de arco, entiendan las ventajas que tiene el poder hacer esperas desde estas posiciones elevadas en un caso o protegidas en el suelo en otro. Porque la tradición en España manda que te llevas una silla de bar de plástico y te pones detrás de una mata o colocas un palé en un árbol.
El mítico palé de Nancy.
Y oye, y todos hemos cazado así y nos ha dado grandes alegrías. Pero teniendo equipamiento técnico que te permite colocarte en una posición, aunque estés con el rifle, mucho más cercana a donde va a estar la pieza a batir, que escuchas, que ves, que sientes. Es algo que el arquero sí ha vivido más, la gente que viene de escopeta y rifle quizás menos, porque la distancia a la que se hacen las esperas es mucho mayor. Y nos parecía que intentar concienciar a esa gente de que lo prueben era como una misión personal.
De hecho, de ahí partió un poco todo. Al final, yo recuerdo creo que fue una noche que estábamos ahí, estaba yo con el teléfono, cago en la puta, venden un puto Triestand. Y recorriendo todas las tiendas de España, no había manera de encontrar un Triestand. No me lo puedo creer que habiendo estado el hombre en la luna y no encuentras un puto Triestand en ningún sitio. O sea,
eso también es parte, obviamente es un mercado que tiene el tamaño que tiene, las tiendas tienen la capacidad financiera que tienen, entonces el depender de importadores europeos y de sus selecciones de productos, pues te hace que muchas veces no tenías disponibilidad. Y,
vale, claro, como no se puede comprar a Estados Unidos directamente, porque al final te sale por un ojo de la cara.
Sí, claro, es que si a nivel particular intentas hacer una importación, pues obviamente te cargas con portes, especialmente en estos materiales que son pesados o voluminosos, y los costes se disparan. Entonces,
amén del tiempo de espera. Tal.
Sí.
O sea, tú lo sabes bien, tú te has comprado de todo.
De Estados Unidos me conocen más que aquí.
Estados Unidos es la primera economía del mundo, en parte gracias a las importaciones que ha hecho de material, de arcos.
Todos estos arcos que son todos nuevos de este año.
Bueno, ahí hay un problema. Yo realmente compro las tiendas de aquí. Lo que ocurre es que para mi desgracia soy zurdo. Bueno, de hecho ni siquiera soy zurdo. O sea, es peor todavía. Pero cazo con la izquierda, cazo con la zurda. Entonces, cualquier arco, en mi caso, que quiero encontrar aquí, a mí me ha ocurrido pedir un arco sin culpa para las tiendas, sino porque el mercado está hecho así y los importadores europeos están así, pedir un arco que cuando me ha llegado ha salido el modelo nuevo, 6 meses después. Entonces, era una putada, ¿no? Al final he traído... Bueno, a mí me gusta tener cacharrines.
No, sí, lo has hecho todo por el fondo del podcast, sí, para que quede bonito.
Sí. Quede bonito y
decorado. De hecho, con los que cazo son iguales, pero los tengo en el... Tengo en la maleta. Bueno, al final ocurre que cualquier cosa que pides, aparte de que cuesta el doble, cuesta más que aquí. Lo que pasa es que si eres un prisa, si lo quieres ya, pues bueno, pues ha habido que hacerlo así, ¿no? No es mi caso. Y luego tienes tiempos de espera muy, muy largos. En el caso nuestro del material que traemos, el tiempo de espera también existe. Lo que pasa es que no lo zampamos nosotros. Es decir, nosotros preveemos con tiempo todo lo que hay que tener y somos nosotros los que sufrimos la importación. O sea, no es que cojas, venga, llamas a Estados Unidos y te mandan lo que quieras. Que va, esto lleva un proceso de cojones. O sea, desde montar los containers, los transitarios, las aduanas, los despachos del barco, o sea, es un puto cojón de lío de narices. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo preveemos y eso lo sufrimos nosotros, de manera que cuando alguien nos pide material, el material está aquí. Nosotros todo lo tenemos aquí y además lo tenemos en cantidad suficiente para que no se acabe en mil vidas. Pero lo hemos tenido que sufrir, claro.
No, está claro. Además es que era un poco la idea, ¿no? Dijimos, a ver, lo que no hay y qué podemos ofrecer diferencial. Pues que la tienda ya no tiene que meterse en pedidos muy gordos o depender de lo que quiera traer el importador, sino que sabiendo que el stock está aquí, en Europa, en Madrid, pues pueden ir pidiendo según van necesitando. Entonces, esta era una de las ideas, digamos, o ejes comerciales que queríamos darle a D2D y así lo hemos hecho. Entonces, tenemos almacenes, hemos intentado...
cientos de ellos.
Bueno, cientos. Hemos intentado que ya se me ha ido el hilo de lo que íbamos a intentar.
Tener más almacenes aún.
No, que no es, era un poco la hablar de que el nexo, digamos, cliente final que le pide a su tienda de confianza y que la tienda pueda hacer ese pedido y decirle a su cliente, sí señor, te lo traigo y mañana lo tienes aquí. Funcione, porque eso era lo que nosotros como usuarios veíamos desesperante. El ir a una tienda y que te diga, pues tendré que pedirlo y a lo mejor te va a tardar 4 meses, 5, y eso era lo que queríamos evitar. Nuestros acuerdos con las marcas los hemos hecho para toda Europa, porque entendíamos que era la manera de abarcar un mercado lo suficientemente significativo como para que valga la pena la aventura. Y bueno, y ahora estamos en plena labor de darnos a conocer, de dar a conocer las marcas, de crear una red comercial de tiendas que tengan nuestros productos en toda Europa. Total, que ya no cazamos. Que ha sido una grandísima
idea. Pues
eso,
escucha, pues eso, sí, eso que ha quedado así, yo solo tengo que reivindicar. O sea, hasta los huevos, porque yo cazaba 5 días por semana. Y ahora estamos a 4 de junio, creo que no he ido al campo este mes todavía. O sea que...
Me pasa lo contrario. O sea, no he cazado nunca tanto como desde que hemos empezado.
Tú es que como te has erigido en la estrella de Hollywood, que tiene que salir en todos los vídeos, voy a crear contenido día que se chupa de oficina.
A ver, es que hay que crear contenido. Luego queremos abarcar mercado y queremos estar en todos lados. Claro, hace falta.
Algo estamos haciendo.
En fin,
nos estamos... Vuestro business plan falló esta parte.
Mira dónde hemos acabado. Os había preguntado que cuál era vuestro producto favorito.
Bueno, pues te lo hemos dicho.
Sí. Después de una reflexión filosófica, un poco de toda la estrategia.
O sea, al final sí que es cierto que todos los productos que... No sabemos si correctamente o incorrectamente, pero todos los productos que estamos trayendo y que van a venir son productos que nos gustan personalmente. O sea, no vamos a traer algo en lo que no creemos, ni siquiera por el simple hecho de es que esto se vende. Bueno, pero tenemos que creer en ello. Hombre, si se vende lo normal es que creamos, ¿no? Pero todas las marcas y todos los productos que traemos estamos convencidos fehacientemente de que son útiles, prácticos y que son los que tienen que ser.
Sí, de hecho yo tenía, o sea, quería preguntaros porque realmente los productos que de la web, o sea, los que están aquí, los que vais a entrar, los que estáis trayendo, los que estamos trayendo, realmente son cosas muy concretas y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Es decir, no somos una distribuidora que trae...
No traemos arcos, tubos de flecha, no, porque eso ya hay. O sea, realmente, en alguna conversación que hemos tenido de bar, coño, los arcos y tal, bueno, eso ya hay, eso no hace falta. O sea, realmente suena un poco así, ¿no? Pero nosotros no queríamos o no queremos, a ver cómo se explica, ¿no? Ni ser uno más, ni competir con las tiendas. Fíjate qué tontería, ni enriquecernos con esto. Nosotros queríamos dar servicio, aunque suene muy altruista, a un montón de productos que no hay, que no existen. Que yo iba a una tienda y no lo encontraba. Y llamaba 25 armerías o arquerías de amigos, de conocidos, gente con la que tenías trato habitual y no lo podías encontrar. Entonces, al final, todo esto parte, y así estamos, de dar un servicio a la comunidad arquera, a la comunidad de cazadores, para traer todo aquello que no encontramos. No vamos a traer arcos, no vamos a traer rifles, no vamos a traer visores, no vamos a traer prismáticos, no vamos a traer lo que el mercado ya tiene. La idea es traer aquello que nos gustaría tener, que has visto en 100.000 reels y en 100.000 páginas web americanas y en 100.000 histories y en 100.000 fabricantes que te gustaría y que no había aquí, ¿no? Esa es un poco la filosofía de la...
Y bueno, y lo que te he dicho antes, dices que son productos como muy diferentes, pero tienen un punto común y es el tema de la espera. Al final traemos blinds, tristans, ya sea de colgar o de escalera, saddle, que son sistemas de acecho, de espera, y luego complementos a eso. O sea, yo siempre intento...
Almohadas, pensar, despertadores.
Por ejemplo, cubiteras de hielo...
Mochandón,
bombones. O sea, déjame acabar, que estaba intentando decir una cosa seria. Traemos esos tres sistemas, digamos, de acecho, y un poco la idea es, si yo miro en la pickup de alguien que va a hacer una espera, ¿qué cosas me puedo encontrar? Pues eso, el arquero que va a llevar, pues una diana, tipo un cubo, para entrenar y tirar tres flechas. Lo de las puntas, por ejemplo, fue una cosa un poco de rebote que no íbamos buscando. Yo simplemente son las puntas que siempre me han gustado y surgió la oportunidad de traer la marca. No estaba en Europa y lo hicimos. Pero bueno, ese es el nexo de unión. Neveras.
Bolsas de carne. Ahora que parece que el cazador se está concienciando más. Yo recuerdo, yo mismo, en los inicios... Yo iba al trofeo. O sea, yo ahora no concibo, no me planteo cazar un animal y no llevarme la carne, es impensable. No entra dentro de mis parámetros, ¿no? Pero yo que estuve años cazando y dejando corzos enteros hace 15 años. Te llevabas el trofeo y no me llevaba la carne. Entonces no me da culpa, pero lo hacía así. Hace ya mucho que tanto un jabalí, un corzo, incluso rebecos, macho montés, Te traes la carne. Bueno, pues de ahí viene también el traer el tema de las bolsas, las neveras, para poder mantenerla. Bueno, creemos que...
Sí, y alguna otra marca que todavía está en ciernes, que vendrá a ampliar un poco la oferta, pero siempre en torno a esa misma idea de la espera y todo lo que hay a su alrededor.
No, sí, está claro. Quería pararme un momento en Grizzly. ¿Qué pasa con Grizzly? Porque es la nueva incorporación. ¿Por qué esta marca es una marca que es un poco más amplia, no solo tan cernida al tema de la espera?
Bueno, sí, ¿no? Al final, un buen vídeo de caza americano implica un tío tomándose un café en una copa de estas descomunales.
En la pickup, esto, es lo más importante.
En la pickup, que eso es importante, sí. Esta idea cada vez está más presente aquí y nos gusta y vemos las tazas, hay marcas ya que lo están vendiendo. Pero Grizzly es una marca relativamente nueva en el mercado, es una marca que en sus inicios estaba muy metida en el tema de hacer blinds de estos que hacen los americanos.
Más resistente, de plástico, más fijos.
Correcto. Que aquí tampoco tiene mucho sentido por el coste, porque son blinds de unos precios disparatados.
Son casi casas, ¿no?
Sí, son prácticamente casas. Entonces, pero ese era el origen, y de ahí empezaron a hacer también neveras, vasos, y ahora tienen una línea que nos gustó muchísimo cuando la vimos, y la verdad es que fue casi como un flechazo. Estuvimos viendo toda la gama de los productos que tenían para este año, Y a partir de ahí fue obsesivo. El decir,
sí, fue un objetivo. Nos ha costado.
Tenemos que traer esta marca. Y ha costado, claro que ha costado, porque...
Tú llegas allí a Estados Unidos y somos Paco Martínez Soria y Alfredo Landa yendo a hablar con... Cuando rompe pollas de la noche, ahí de Estados Unidos, o sea, con marcas punteras, o sea, son tíos que tienen dentro de su pro staff a Cameron Hart, o tienen a Chris B, me parece que...
No, Chris no, pero a Cameron sí, ya están metiendo a mucha gente este año porque están haciendo el esfuerzo comercial, y bueno, lo que dices, o sea, es, hola, que somos una SL que lleva inscrita 2 meses, queremos la representación para toda Europa.
Sí, pues... todo esto con mi inglés fluido.
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Esto.
Pero bueno, la verdad es que al final contando el proyecto, contando la idea, y cuando nos ven, que como nos verán más o menos pringados, pero nos ven muy entusiasmados con la idea. Entonces,
no es lo mismo un mail, ¿no? A lo mejor que...
No, nos hemos plantado allí, hemos contado el proyecto y bueno, que al margen de lo evidente, que es nuestra belleza natural, nuestra simpatía y tal... De vez en cuando nos podemos a trabajar, pues no nos deben salir mal los planteamientos porque hemos convencido a mucha gente, por suerte.
Sí.
Hombre, yo creo que también está el rollo que es Estados Unidos. Muchas de estas marcas vienen, o sea, son empresas propias de gente que empieza en su garaje. Creo que ven allí en Estados Unidos.
Puede ser, se identifican.
Se vean proyectado.
El rollo
sí,
es verdad que... de empezar una empresa y tirar para adelante.
Es verdad que muchas empresas de estas americanas, de marcas relacionadas con la caza, por grandes que sean en facturación, algunas de ellas que han crecido muchísimo, al final se identifican con un tío que es el que la creó, que es el que la fundó, que es el que la ha cuidado toda su vida. Y cuando vas allí, hablas con ese tío. No estás hablando con... un ejecutivo de cuentas ni no estás hablando con pues, lo que tú dices, ese tío que era tú con una ilusión y una idea, y cuando te ve a ti con esa misma ilusión de hacerlo y de traer su marca a un mercado en el que no está y demás, pues quizás le...
O sea, que cuesta, ¿eh? O sea, que alguien con un mercado como es el americano escuche a que hay unos tíos que se plantean instaurar su marca en Europa, que tengo dudas de que algunos incluso sepan dónde está Europa. O sea, cuando tú, o sea, decir que eres de Madrid, bueno, pues como si a mí me decías que eran de Wisconsin. O sea, ¿quién sabe dónde está Wisconsin? ¿Sabes? Bueno, pues tú sí, pero tú yo no es normal.
Ellos además,
o sea, me refiero que tú vas allí con un planteamiento de hola, buenos días, ¿no? Como el burrito ese de Rec. Estoy aquí.
Entonces, se ven ahí a dos españoles que no saben...
Sí, lo que pasa es que creemos que se han hecho las cosas bien, con un planteamiento serio y que hemos sabido explicarlo, ¿no?
Con tu inglés fluido.
Con mi inglés fluido, claro.
Esto ha sido fundamental.
En fin. Nada, sí, pues eso. Marcas americanas en Europa, en exclusiva. Y nada, pasamos ahora a tema de ferias.
O no. Porque igual no pasa.
No, por supuesto. Y si quieres, toma.
No. Más trabajo, ¿no?
No tiene nada escrito.
No, sí, no tiene nada escrito. Se ha comprado paquete de cromos de Panini. Ahí está.
¿Qué lleva Pablo Moto? Pues yo lo mismo. Yo como Pablo Moto, es igual.
Ese.
Tiene dibujo. Tiene dibujillo que ha estado ahí.
Ese.
Jugando al ahorcado antes de empezar.
Ese Pablo Motos, no. Te tengo que enseñar yo las cosas. En fin.
¿Qué decía? ¿Ferias?
Tema ferias. Venimos de Francia.
Sí.
Una feria bastante importante.
Hoy ha estado aquí tomando en la feria.
De las más grandes de Europa. El Game Fair.
El Game Fair.
Y nada, quería un poquito saber conclusiones. ¿Qué
pues hecho? Son muy fáciles. Son dos.
A ver.
Uno.
Vean.
Por las tardes, a José le gusta ir a tirar unos platillos.
Sí, es verdad. Madre mía.
Y durante toda la feria, cada 5 o 10 minutos considera que habrá que comer algo. Y esto es lo que ha dado de sí la feria.
Que ha estado bien. Una pena que solo pudimos tirar platillos.
Un padre, ¿no?
El primer día.
¿Un día?
Sí, macho. Porque luego estaba todo esto lleno de gente.
Mucho, pero había
llovía.
Bueno, es una feria que me ha sorprendido. Yo no... Bueno, nunca había ido a una feria en Francia. No.
Y eso que hablas francés.
Y hablo casi mejor que el inglés. Casi mejor que el inglés. He descubierto un montón de productos que ha habido que comprar también.
Sí, alguna
cosa nos hemos traído. ¿No?
Yo le veía, íbamos andando por la feria y iba mi padre dirigiendo el orden más o menos. O sea, vamos a seguir por esta fila, luego damos la vuelta, luego hacemos la vuelta por los stands, por la fila de...
Sí, lo que viene siendo es el metódico.
Yo iba relativamente detrás, pero yo veía a José que se iba por un lado, miraba a un stand, veía una chaqueta que le gustaba, la tocaba, miraba el precio, tal, si le gustaba la cogía, si no, se pasaba a otro lado, se iba a ver lo que fuera, no, la feria, lo que fuese, sí, lo que fuera, así, usaneando un poco por todos lados, y cada, pues eso, de media, cada dos stands se compraban.
Es que había cosas muy chulas.
No, pero no es que cada dos stands se comprara algo, es que el que dejaba en medio era para una segunda vuelta volver y comprarlo.
Ahí está, porque claro, José no es metódico.
Hay que promocionar el mercado.
Él daba
en economía.
Sí, no, por supuesto.
Él daba muchas vueltas anárquicas.
Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, después de comer, hubo un momento que terminamos de comer.
Después de comer era siempre.
Sí, sí, cualquier momento del día. Sí, pero de comer formalmente. Teníamos de comer una hamburguesa de jabalí que tenían ahí un...
Hostia, del ciervo, qué buena.
O de ciervo. Estaba ahí de puta madre. Y según terminamos, empezamos a dar la vuelta. Nada, salimos como para empezar otra vez la vuelta de la tarde para seguir viendo la feria, que no habíamos terminado de verlas. Y al cabo de tres, cuatro stands, hay un food truck que pone ostras.
Que son de allí.
Sí.
No puedes ir a
Francia. Ostras, de Guillardón.
¿No? Claro, tío. No puedes ir a Francia y no comer.
No,
pero
está claro
de allí.
Está claro. Está claro.
Además, maridan muy bien los ostras, sí, con la crepe de Nutella. Que era lo otro.
En fin.
No, a ver. Feria, como experiencia.
Muy buena.
Chulísima. Conocer un poco la diferencia cultural de cómo ven la caza al lado, porque Francia realmente es nuestro vecino más cercano, y sin embargo hay cosas peculiares que hacen muy diferentes.
Nadie va de camo, nadie.
Ya, eso me llamó la atención.
Es curioso, porque cuando aquí en España antes ir de camuflaje era poco menos que un sacrilegio, y ahora en cualquier montería, todo el mundo va de camo, en Francia... De momento, todavía no.
Sí, yo me ha dado esa sensación de que era como... hay mucho cazador en Francia, de hecho hay más en...
Tradicional, como muy alumno.
Pero
¿no?
Son muy tradicionales.
Como muy tradicional.
Muy como de sus raíces, de su cacería local, de pueblo.
Las boinas que no me dejasteis comprar.
No, sí que te dejamos, ¿dónde te dejamos? Era imposible pararte.
O sea, que a ti nadie te para. No te compraste boina porque...
Porque no había del tamaño.
No había o de cuyu o de sitka o del camo que te gustara.
El pibirín, la voz de la manzana. El raíz de la manzana.
No, pero feria, sí, una cultura curiosa. Y bueno, como allí ya tenemos alguna tienda, estuvimos con uno de nuestros socios, Luxury Designs, que es una arquería de ahí, de la zona donde se hacía la feria, que la verdad es que nos han tratado espectacular. Sí. Nos dejaron espacio para enseñar producto. Tenían galería de tiro, todo al aire libre, porque es una feria que
está muy chula, ¿eh?
Está chula porque es original, porque son todo tiendas al aire libre. Y
como
y
si fuera un mercadillo medieval.
Sí, pero a lo bestia.
Pero a lo bestia, con mucha gente.
En tamaño era muy grande. O
sea, era enorme. Era un recinto.
Bueno, tamaño, igual digo una tontería, pero en tamaño era más grande que lata. En tamaño.
En espacio. En espacio ocupado, sí, porque... Es verdad que
bueno, ya no es si contamos la zona de los platillos, ya te cagas.
Claro, tenía la zona de tiro al plato, tenían una zona para probar rifles con bala real.
Con bala real, claro, con tiro de bala real, claro, y escopetas con tiro real.
Y luego la zona de los perros, que es que tío, tenían una caseta de cada raza oficial, y aquello era un espectáculo.
Hubo una exposición, había unos perrazos, además solo tenías que verlos. O sea, que es que cuando veías los perros y decías, hostia, tú.
Lo del perro es muy cultural,
sí,
también.
Sí, la verdad que muy bien. A mí me ha gustado mucho más. Sí. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Vimos un montón, había mucho puesto de ropa de rastreo. Que como a mí me gusta mucho el rastreo. Yo fundamentalmente, más que cazador, casi soy, me gusta más rastrear que cazar. Y me llamaba, esas son las chaquetillas, esas que iba lloviendo, esas chaquetillas que tú te ríes que iba viendo chaquetillas.
Bueno, yo creo que es en parte cultural.
Bueno, sobre todo es que es
obligatorio. Y en los cotos tienes que tener rastreador adjudicado a Tucoto, que son rastreadores pues de UNUC, que es el AEPES de allí, digamos. Pero tienes que tenerle con su número de contacto en la casa del coto, en la casa club, y que hay que llamar siempre al
siempre
que
te obligado.
Toca. Entonces, es muy cultural lo del rastreo, y claro, tienen de todo. Y es verdad que
había muchos
un número de marcas.
Todos los de ropa, todos los que llevaban ropa, llevaban una sección de rastreo.
Mucho, es verdad que de eso tenemos mucho que aprender nosotros aquí en España, en todo el tema de rastreo, de no dejar animales heridos.
Pero yo creo que
respeto al animal, que eso ahí en Francia, en los países nórdicos de Europa, sus tradiciones son un poco distintas. Aquí es un poco más todo a lo bruto. Y en ese aspecto creo que tenemos cosas que de las que podemos aprender, pero creo que ellos también tienen muchas cosas que aprender de nosotros.
Porque a jugar al fútbol, por ejemplo.
Sí, también, sí. No, pero en temas de base, por ejemplo, del rollo de camuflaje, que es verdad que no se llevaba nada.
No, luego seguro.
No,
luego
no,
seguro.
No, en esa no son arqueros, pero sí que lo hacen. Pero el ir a la feria o el ir por la calle, que aquí tú en una feria de caza ves a gente... quien más que menos lleva un chaleco de camo o algún detalle, allí prácticamente nada. Sin embargo, luego sí que me consta que cuando yo he visto arqueros franceses, por ejemplo, sí que van muy de camuflaje y demás. Ahora, mira, decías de lo de las tradiciones. ¿No te acuerdas que me compré un libro de la federación?
Sí.
Que es que es el primer paso. Tienen una federación específica de caza con arco.
Quería hacer un pequeño inciso en tema de los productos. Tenemos un par de productos, yo creo, que son un poco difíciles de entender. Es decir, no explique yo bien. Que cuando tú lo ves en la web o cuando ves un anuncio,
no entiendes.
Eso es.
Aliento.
Exacto, eso es. No entiendes bien lo que es o porque es una cosa nueva que no se ha visto nunca. Pero que necesitas probarlo para de verdad entender que bueno, lo que decías, que lo necesitas en tu vida. Sí o sí, incondicionalmente.
Bueno, ahí en el Saddle vosotros lleváis, aquí donde le ves, también.
No entiendo el comentario.
Lleváis cazando vayan desde Saddle.
Espera, que tú eres mi socio y tal, pero tú eres mi hijo. Como te rías más de la cuenta, pillas.
No, vosotros lleváis tiempo cazando en Saddle. Yo recuerdo que el año pasado, yo creo, un año y medio, me dejaste en tuyo, que me subí ahí, que yo pensaba que iba a quedar patas arriba colgado, que yo creo que es lo que todo el mundo piensa. Hostia, yo me subí.
No, Saddle, cuando tú ves a alguien en un Saddle la primera vez, dices,
puto chalao.
Yo ahí no me sumo porque acabo ahorcado, seguro. Segunda idea que te viene a la cabeza. Sí, tiene pinta de ser chulo la estética, porque claro, cuando ves a un tío colgado abriendo un arco desde un Saddle es como muy estético, pero claro, eso debe ser incómodo, al cabo de 10 minutos ya no puedo más.
Hay que ser estilista para hacer eso.
Y la realidad es que es todo lo contrario, o sea, es muy cómodo, te permite estar muchas horas y te da una ventaja brutal de movilidad, primero para elegir el árbol en el que quieres hacer tu espera, de altura y sitio inesperado, porque normalmente en un Saddle te pones al paso, precisamente, o porque has visto un rascadero, o porque hay una trocha que te parece que está muy tomada, y entonces los animales vienen completamente confiados, y como estás ahí arriba, no
es totalmente distinto.
Claro, no esperan.
Yo antes cuando cazaba, en todo esto, cuando cazaba, yo tengo varios puestos.
Entonces, efectivamente, el Saddle, lo hemos comentado antes, es una técnica, una manera de hacer las esperas todavía poco conocida. Tenemos planes de intentar promocionarlo, de hacer algún evento en el que se pueda la gente subir y tener la sensación física de
cómo. Vamos a regalar 300 a las primeras llamadas.
Correcto. Entonces, ese es el futuro. En Estados Unidos ya es el presente. Aquí los que cazan se enamoran, pero todavía falta gente.
Y que caza con Saddle no quiere, yo creo que no quiere otra modalidad de espera. Yo, lo que decía antes, yo tengo 3, 4, 5 puestos de espera con Tristan, con Lockdown, con Blight, yo tengo un poco todas las modalidades, ¿no? Depende de si está, bueno, si está lloviendo y voy con mi cría pequeña y tal, me meto en un Blight, porque es lo más cómodo si hace frío y no me apetece. Si hace un buen día me subo a un Tristan porque veo más, tengo más visión, un día bonito, una noche bonita. Pero yo creo que para cazar, a ver cómo lo explico. Todos sabemos que tú estás en un puesto de espera, da igual, en Tristan, un Blair o en una silla de Decathlon. Los animales entran recelosos. Cuando tú ves cómo viene un corzo o cómo viene un cochín desde un Saddle, es otro mundo totalmente distinto a cómo entra a un comedero. Totalmente distinto. Total, no tiene nada. O sea, el animal está. Todo esto que muchas veces dices, hostia, es que los corzos. Es que viven estresados. O sea, tú les estás viendo en un comedero o en una charca de agua que has puesto tú en tu puesto y levantan la cabeza y miran y agachan y parece que solo te miran a ti. Cuando tú estás en un Saddle, todo eso es completamente distinto.
Lo otro es que tú estás en una talaya y estás interceptando un momento de su día normal. No está saliendo a una zona que le identifique con peligro, está simplemente haciendo su careo habitual, entonces van mucho más relajados.
Muchísimo, mira, por ejemplo, yo de mi experiencia con los corzos en Saddle es que, bueno, y en los puestos, es que o sea, cuando yo estoy en un puesto y me entra un corzo o está por la zona, no puedo, o sea, es que no puedo ni parpadear, siento que parpadeo y que el corzo me está viendo parpadear y que se pasa y no tomar por culo. Pero cuando estás en el Saddle es todo lo contrario, me da la sensación que puedo moverme, puedo hacer ruido, abrir el arco, puedo pegar con la rodilla al árbol y no pasa nada porque el corzo va totalmente a su bola. Está.
Es otra actitud.
Sí, es otra actitud. Es como estar en su mundo. Va andando por su trocha, por mitad de su bosque.
Y luego, por comodidad, yo cogí en Saddle con la intención, mi intención honesta, para hacer esperitas cortas. de una hora, hora y media. Es un cacharro que lo puedes llevar recechando normalmente, no te estorba, una mochilita con los peldaños y se sale puesto. No me molesta, coño, pues yo voy recechando por aquí y de repente veo un rascadero que no conocía, veo una charquita de agua, pum, 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 y en 8 minutos, 9 minutos estoy arriba colocado para poder tirar. Esa era mi intención, coño, alguna esperita de una hora, hora y media, y se acabó. Las primeras esperas, la primera espera yo creo que fueron 3 horas y media, 4, y la última que he hecho, igual he estado 5 horas y media, es mucho más cómodo, o a mí me resulta más cómodo, incluso que las propias sillas de los tri están más cómodos, que son cómodas. Pero de entrada, el de estar en el puesto con tortícolis, porque claro, yo que cazo con arco, tengo que colocar el puesto de manera que pueda tirar al comedero, con lo cual ese giro de cuello, que aunque no quieras, porque voy a poner así, al final estás mirando, ¿no?
Pues saddle, ¿no? No puedes tener el bidón delante, sino que lo tienes que...
En el saddle tú te colocas de una manera o de otra. Te colocas detrás del árbol. Es decir, si por donde tienen que venir los animales por tendencia natural es por allí, pues yo estoy detrás del árbol. Puedo hacer lo que considere que hay un árbol que me está tapando. No le veo por los lados. Al final yo he hecho esperar de 5 horas y media y me han resultado más cómodas que la del tri-stand. Y todo el mundo que caza es de saddle, creo que está de acuerdo en que es muchísimo más cómodo de lo que a priori parece. Sí. Yo pensaba, digo, hostia, me subo aquí y voy a aparecer, pues eso, voy a aparecer colgado. Ya puedo estar en un sitio con cobertura para llamar a los bomberos.
Y además, que una vez superado, digamos, el miedo escénico a que estás colgado de unas cuerdas que no estás habituado, es muy seguro.
Sí, sí.
O sea, nosotros siempre estamos insistiendo mucho en la seguridad, en que la gente no se suba ni a un taburete sin un arnés, sin línea de vida, que es otra parte de esta educación o de este cambio de cultura que nos toca porque además creemos en ello y os gusta transmitir esa idea. Pues el saddle es muy, muy seguro. Ya te impresiona la primera vez porque te ves ahí una cuerda.
Estás...
Pero es un sistema muy, 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 muy seguro.
Yo, así que bueno. Yo la primera vez que lo vi, que fue cuando lo pedimos, llegó a casa y empezamos a abrir la casta, que había mil accesorios con cuerdas, con unos mosquetones, el trusi. No entendía nada. Y ya luego veía el vídeo del tío subido al árbol y decía, pero esto no tiene sentido, o sea, no puede ser, yo no puedo cazar en esto. Es imposible. Si me cuesta ya subirme a un tristán y quedarme quieto, aquí, o sea, no es que me vaya a matar, es que aparte va a meter un ruido.
Sí, tú piensas que...
Sí, que lo ves
absolutamente imposible.
Pues nada, nada más.
Pues eso cambiará. Y ya te digo, vamos a hacer lo posible por promocionarlo tanto.
Que la gente lo pruebe. Sí, vamos a intentar que la gente...
Primero redes, pero sobre todo un evento en que la gente lo pueda ver, sentir, poderse uno y probar a subirse a un árbol y ver cómo son las sensaciones. Así que eso es parte de nuestros planes de promoción de ese producto.
Estoy pensando, a ti el saddle te gustará, porque
a ver, de mí me gustará.
Como que,
listo.
Como te gusta estarte quieto siempre y tranquilo en el tristán.
Sí.
Y no te mueves
nada.
No hago mucho ruido cuando estoy de espera. De hecho, me suelo dormir. Mira, en el saddle nunca me dormí. Fíjate, en el saddle nunca me he dormido porque me resulta mucho más dinámico. O sea, yo en el tri-stand no hay un día que no vaya de espera y no haya dormido. O sea, siempre me quedo dormido. Ratito, no es una cosa...
No
me duermo.
El guato que entra en los pechos, pero...
Luego que no soy más así, muy cazar.
Sí, son ratitos, un poquito una cabezadita. Pero en el saddle no, porque me resulta mucho más dinámico. En el saddle no cansan las posturas, porque además tienes 3-4 posturas, una de las así contra el árbol con las rodillas, otra en la plataforma, otra tipo columpio. O sea, tienes 3 o 4 posturas. ¿A cuál más cómoda? Que además es que a mí personalmente me mola. O sea, me gusta. Al final el tri-stand, que es lo típico y lo que más se usa, bueno, siempre estás sentado. Estás sentado. O miras para allá o miras para allá. No tiene mucho más recorrido. El saddle me resulta mucho más entretenido, más dinámico, pero vamos, sin duda.
Es que es mucho más divertido. Mucho más
divertido. Sí lo es.
Pues, cambio de postura, que esto también es otra cosa.
No cambias.
Pero el tristán estás muy estático y además el saddle te permite el girar alrededor del árbol, con lo cual tienes una visión 360 y en personas, como bien dices, tranquilas como José, es como un pájaro carpintero cuando está dando vueltas al tronco. Pues es un poco esa de la imagen.
He conseguido hacer una trocha en el tronco.
No le dices nada cuando se mete contigo.
Que le tengo más cerca.
Es una cuestión de kilos.
que es verdad que te permite hacer. A ver, tampoco me lo iba a girar, no tiene sentido estar dando vueltas.
Bueno, alguna vez yo sí te he visto dar un giro involuntario.
Quizá el primer día, a lo mejor la primera vez, cuando no sabes muy bien de qué va la historia. Pero ahora ya te sorprendería. Yo me coloco los peldaños y la plataforma de lado. O sea, yo ya hago mis pinitos ya de Circo del Sol, ¿eh? O sea, ya me... Sí. Te sorprendería verme en el saddle.
En fin.
Es bueno.
Que nada, que hay que usar el saddle, que...
Haremos que la gente lo conozca y lo pruebe.
Hemos puesto que hay que probar. Es que es chulísimo.
Es que es fundamental. No te das cuenta hasta que...
No, tienes que probar. Y ni siquiera te vale que un día un amigo sí te ayuda, ¿no? Venga, ponte y súbete aquí un momento. Yo, por ejemplo, cuando lo compré, yo aquí en casa tengo tres pinos aquí de puta madre, y yo me liaba a subir. Que por cierto, pues recuerdo un día que, claro, mi vecino del puto chalao este, del arco y de las dianas que tiene todo el jardín lleno de dinosaurios y monigotes de goma. Y el primer
día, contento con eso, ahora se sube a
espiarme en la piscina. No contento con eso, el primer día que subí, que te dicen, escucha, Harry, ponte la plataforma a medio metro, un metro, y la pruebas. Pero claro, gente cuando te da ese consejo no es consciente de que si la pongo un metro no pruebo los peldaños. Entonces, claro, yo el primer día tiré metro para arriba, subí al nido de la cigüeña. Y claro, la valla del jardín pues tiene 2 metros y medio o por ahí, con su correspondiente piscina del vecino, al otro lado con su correspondiente mujer, niños, hijas y amigos de las hijas, ¿no? Y el primer día recuerdo, sí, me subí a mis 6-7 primeros metros y pues todo te miraba, ¿no? Y este puto chalado aquí en el Pinar, ¿dónde vas? Vas allí con todos los archiperres, me subí con el arco. Claro, yo tenía que ver cómo se... Porque yo me voy al monte y digo, venga, yo ahora me subo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora el arco cómo lo subo? Y el carcá, que me subí con arco, con flechas...
Y las puntas de caza.
Las puntas de caza... Bueno, claro, sí, porque el carcá que llevaba... Sí, bueno, estaban dentro del carcá. Pero sí, o sea, me subí exactamente igual que si hubiera estado en el... Bueno, me bajé rápido porque vi allí tres miradas un poco inquisitivas de esas.
Pues no sé por qué.
Me bajé. En fin, madre mía. Bueno, el otro producto, estos, así que hay que entenderlo, el Spy High. El Spy High que, bueno, José, fue tú.
Sí, yo lo vi claro y lo sigo viendo, claro. Además es que es una cosa que es obvia. Lo que pasa es que puedo entender ciertas reticencias. Es decir, el Spy High es un artilugio y lo vimos en el ATA. Uh-huh. Se entiende cuando lo ves en movimiento. Es decir, es un dispositivo que te permite desde el suelo con una pértiga especial, con unas...
Un sistema de anclaje.
No es llego allí con la pértiga de la piscina y lo pongo. No, es lleva otro sistema y otra serie de cosas para poder quitar, poner, girar, orientar con el láser, etcétera. Bueno, tiene su ingeniería, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo entiendes cuando lo ves. Nosotros íbamos andando por allí por el ATA y en una de estas que me despisto a ver algún puestecillo, pues correteando, gusaneando por allí, pues ves a dos o tres chavales. Hostia, ¿qué cojones es esto? No, tú ya lo conocías de aquella. Entonces, es un dispositivo que permite colocar cámaras de fototrampeo desde el suelo en altura. Vale, no, es que yo me llevo la escalera y lo pongo. Sí, es que con la puta escalera. Es decir, tiene su historia, ¿no? Yo pongo en mi coto ahora mismo, yo pongo cámaras en trochas, en charcas, en rascaderos, pero no las pongo a ras de suelo, que el pastor, con toda su buena intención, coño, ¿esto qué es? Y se lo lleva, ¿no? El pastor, o el setero, o el paseante de turno, o el amigo de lo ajeno. Entonces, esto te permite colocarlas en altura, de manera que, hostia, ya por lo menos al que la coge porque la tiene a mano, te lo has quitado de en medio. Ya tiene que ir alguien de propio.
Lo primero, claro, tiene que ver.
Primero tiene que verla. Primero tiene que verla, que no se ve. Segundo, cuando tú la ves, cuando él ve la cámara también le ha visto a él. Con lo cual, bueno, ahí tienes una pequeña pista de si algún día falta algo, sí, quién sí. Puede ser, ¿no? Pero luego, coño, tienes que ir de propio. Es decir, no, puedes cortar el árbol. Sí, puedes cortar el árbol y coger la cámara. Pero para coger una cámara ahí arriba... Ya tienes que ir de propio, con una escalera, con premeditación, alevosía, una serie de historias. Ya no es lo normal. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba a mí? Pues al final, yo con mucha gente, tienes 3, 4, 5 puestos de caza donde tienes tus camaritas. Una que ve la trocha, el otro el comedero para verle la boca al cochino y tal. Tienes tus 6, 7, 8, 9 cámaras. A mí me encantaría, que es lo que queremos todos, tener cámaras que mandan fotografías y vídeos online, que yo ahora mismo son las que tengo. Yo en todos mis puestos tengo cámaras online. Yo estoy hasta las 10 de la noche y estoy ahí viendo a mis cochinitos. Solo los veo ahí, porque como ya no voy a cazar, pues solo...
Sí.
Esas cámaras no son baratas. Entonces, al final, hay mucha gente que le gustaría tener ese tipo de cámara y que no las pone por miedo a que te las quites. Si una cámara te gastas 200, tiene una 6 de esta, me parece vale 300 pavos. Una Tactacam de 200 y pico pavos. Las tienes de estas de vigilancia, pero menos de 100, 110, 120 euros no vale. Si tú pones 4 o 5 cámaras y te las pelan, pues te han hecho una avería de 500, 600 euros, amén de la mala hostia que te entra. Bueno, pues este sistema te permite tenerlas en altura y evitar que te las quiten. O a priori, complicar mucho que las cámaras te las quiten. Yo en mis puestos, todas las cámaras que tengo son online, y a mí hace ya mucho tiempo, desde que tengo el Spice Hack, desde luego, que no me falta una cámara. Y antes sí me las han quitado, porque... Sí, no, que va el paseante no, y la ve, aunque no le sirva para nada. Ya no te digo que si ve algo, pues me lo llevo. Y esto es diferente. Puedo entender que hay que hacer una inversión inicial, que caro o barato será, en función de lo que cada uno entienda como caro o barato, sí, pero final, una cámara que te quiten, ya la tienes amortizada.
A ver, al final esto viene en un kit, para el que no lo conozca, entonces trae la pértiga, que esa te sirve para siempre jamás, trae todos los accesorios.
Una sierra.
Como una sierra, un puntero láser que te permite orientar la cámara y sabiendo exactamente a dónde está mirando la cámara una vez que está arriba. Todo eso te sirve para siempre. Y luego te viene para con el accesorio para montar dos cámaras normales, y te viene también accesorio para las que traen el tornillo trasero en vez de inferior, que es la mayoría es por debajo, pero algunas todavía lo tienen detrás. Y luego se pueden comprar más accesorios, pero eso ya es una inversión mínima barata. Lo que te cuesta, digamos, es el kit inicial, pero con ese ya pones dos cámaras de momento, y ya te digo, es otra cosa que una vez que lo pruebas, dices, joder, ¿y por qué no he tenido yo esto antes? Es que es práctico, es rápido, es cómodo, y yo veo que cada vez más la gente ponemos cámaras, porque es que es muy chulo seguir a tus, ese corzo que le ves con borra, luego cómo descorrea, cómo los corcinos que han nacido, luego les ves crecer.
Bueno, es que tú pones, perdona, tú pones una cámara, yo tengo cámaras solares, cámaras que van, porque también ha quedado un poco cansado el tema de las pilas, ¿no? Las famosas pilas que duran lo que duran, y si pones de litio son caras y tal. Entonces, muchas veces quieres poner una cámara solar, vale pasta. Una cámara que te mande imágenes a casa y tenga carga solar, vale en pasta. Entonces, yo hace mucho que ya no me tengo que dedicar a ir a coger las tarjetas, cambiar las pilas, coger la cámara, volverla a poner, pero mucho. O sea, las cámaras están ahí arriba, se cargan solas, las veo y yo me olvido. Yo ya no tengo que ir a cambiar una pila, ni tengo que ir a coger una cámara para traerme a casa, ni tengo una cámara de esas de, que las he tenido y alguna tendré por ahí todavía, de 29 euros, que funcionan una semana sí y dos no.
Preocupado al coto.
No, a ver si es que muchas veces vas a coger y ver las fotos y te pone, tú las has puesto al día y te pone que las fotos son de 2021. ¿Por qué? Pues porque son cámaras que funcionan lo que funcionan y cuando funcionan, que están muy bien, que hacen el uso.
No, me hacen su papel y sobre todo cuando tienes esa posibilidad de que te la roben.
De que te la van a quitar, pues es lo que pones. Mira,
prefiero que se lleven la de 30 euros.
Pero si pones una cámara buena, que no falle, que tenga buena imagen, que tenga una buena apertura de campo, que vaya solar para que no tengas que cargar las pilas. Es decir, la cámara que todo el mundo pondría si tuviera la certeza de que no te la van a quitar, pues con esto te permite que no, en principio,
emitas. Otra cosa que has pasado tú muy por encima, pero que es más importante de lo que parece, es el tema del puntero láser, que te permite ajustar el ángulo de la cámara para que esté enfocando. Okay.
Bueno, claro, es que tú colocas una cámara a 4 metros o 5 de altura y no tienes la certeza desde donde tú estás en el suelo de si está apuntando bien. Con el puntero láser te permite decir, vale.
Que estamos acostumbrados a o poner la cámara, que sí, que parece que medio apunta, que luego vas al cabo de dos...
Soy un gran defensor de eso.
Sí, y vuelves y tienes una serie de fotos de un matorral así torcido.
Sí, oh, sí, sí. Firme defensor, tener vallitos por debajo y andar haciendo chapuzas que luego se cae. Y con esto,
es un kit que está muy bien pensado. Y es otro producto que, en cuanto se descubra...
Hay que explicarlo para que la gente lo descubra, efectivamente.
Sí.
se venderá más.
Y sí, la verdad que sí. Esas dos cosas, el Saddle y el Spy High. Nada, quería hacer este inciso para que la gente los tenga en mente a la hora de verlos, en cuando lo ven en la web o cuando lo ven en un anuncio en Instagram o en lo que sea, que no sea que pasen por encima, que lo ven y dicen, no, ¿esto qué es? Y pasas a lo siguiente. Que de verdad se paren, aunque sea a darle una vuelta, aunque sea a decir el por qué esta gente está trayendo esto y por qué le están dando tanta importancia. O sea, ¿por qué lo están poniendo al mismo nivel que un blind o que un tristand o que una nevera o que todas estas cosas? Entonces, bueno.
Venga, breve día que tenemos cosas que hacer.
Vale. Ya para terminar, bueno.
Ah, bueno, eso también, el ¿cómo se llamaba el podcast?
Pues hay un debate, porque el podcast, a ver, yo propuse varios nombres con mi buena voluntad y mi buena fe.
Y poco criterio.
Nombres bien pensados. Estuve un rato escribiendo varias opciones, tachando, volviendo a empezar. Y según las propuse, el
caballero...
Las tumbó.
El caballero propuso un nombre gracioso que viene de una expresión muy suya también. Igual que le habéis oído decir, si ha estado el hombre en la luna. La luna,
real, si ha estado el hombre en la luna, te pone la gente pegada por todo, coño, está el hombre en la luna.
Sí, nadie lo discute. Creemos que el nombre del podcast va a ser Pregúntame cuánto me importa. Así que, bueno, para que veáis un poco el tono de esta... De este
programa. Tiene mucho más ese nombre que te reías y tal, pero tiene mucho más detrás de lo que parece.
Es enjundia, enjundia.
Sí, tiene profundidad filosófica, incluso. Porque es, por un lado, el desenfreno de todo me da igual, pero a la vez es pregúntame cuánto me importa de verdad, o sea, quiero aprender. O sea, la idea es que se traigan temas interesantes y los tratemos pues como somos nosotros, o sea, mal.
Bueno, como cuando estás en un coto con un amigo, ¿no? Al final, todas estas tertulias las hemos tenido todos y las tenemos todos, ¿no? Mientras te tomas un café en la pick-up o estás desollando un cochino, ¿no? Bueno.
Pues sí, la verdad que sí. El nombre de ahí, frase de José, que ya se ha quedado para siempre. Y nada, no, ahora solo me falta la pickup que has mencionado, que necesito.
Bueno, tú me pediste una pickup y yo te la he comprado. Bueno, lo que pasa es que no te gusta. Claro, claro. Es que queremos una Raptor nueva. ¿Cuánto tarda en buscarte una pickup? 24 horas.
Yo que te dije, todo lo que esté por encima de 20 euros no me lo puedo permitir. Y tú me pusiste una pickup que estaba bien, era bonita.
Es bien. Porque bien. Se ha comprado.
Bueno, yo no la he comprado. Porque estaba por encima de 20 euros, entonces...
No mucho más por encima. No estaba mucho más por encima.
Entonces, no, claro, como pido cosas y me dan lo que me dan. O sea, el servicio es el que es. Entonces, en fin. Para terminar, quería preguntaros, pero bueno, realmente ya me habéis medio respondido, porque quería preguntaros qué tal lleváis o qué habéis hecho, qué no habéis hecho esta temporada de... ¿Desde que se ha abierto el corzo?
Pues un desastre, porque, hombre, de que se ha visto el corzo bien hasta que se abrió de 2D.
¿Y ya ha abierto el corzo?
mal, el corzo mal. Mal, bueno, porque, corzo mal, sí bien, mal porque no hemos ido.
Algo sí que ha sido.
Bueno, fui un día con mi amigo Javi de mis lances de caza, que estuvimos grabando y, bueno, sí que matamos un muy buen corzo.
Sí, pero...
Pero con el rifle. Pero luego es que no estamos yendo a cazar. Es que hicimos esto con la idea de disfrutar de ello como que es parte de nuestro hobby. Al final lo que nos está haciendo es quitar tiempo.
Nos quita la vida.
Pues,
pero cuenta el del loop. El que se
bueno, pero eso le pasa a cualquiera.
Sí.
Casi cualquiera.
Es
verdad, al final te quejas y empiezas a echar la vista atrás y sí que has tenido lances y has estado en el campo.
No, pero eso fue un día que era a las 7 de la tarde, es un horario
de estar cazando el corzo,
7 de la tarde, no, lo que quiero es ir todo el día.
Ya, yo quisiera ir algún día. Yo mi experiencia de momento esta temporada es que voy y relleno los comederos y me voy corriendo.
Bueno, bien, es labor importante.
Esto es básicamente lo que labor es. De momento no he tenido ningún...
Bueno, llegarán. Bueno, ahora nos vamos a Francia en el Celo y...
Eso sí, eso es sagrado. Ese viajecito apetece mucho.
Y ahora en Francia habrá que darle caña con el bultolito.
Intentaremos. Sí. Yo me voy a llevar el Sadel, además. Ya os lo dije, me voy a llevar el Sadel.
Yo también, vamos, seguro.
Bueno, tú tienes que grabar contenido.
Sí.
Yo es que es mi trabajo. Yo me tendré que llevar el Sadel, sí. Y habrá que matar algo.
Bueno, intentaremos.
Bueno, pues ¿cuándo volvemos?
Pues cuando queráis.
Venga, pues ya estamos aquí. Háblanos de cosas. Otras dos horas. Eso quisieras. Venga, vámonos.
En fin.
Nada. ¿Qué periodicidad le vas a dar al podcast?
Pues yo creo, a ver, vamos a intentar hacerlo con la mayor frecuencia posible, pero es que, a ver, hay que intercalar con más cosas, con vídeos.
No es lo que te hemos preguntado.
Vale, pues...
15 días, 3 semanas.
Ve diciéndome qué tarde tienes libre de aquí a 3 meses.
Vamos a ver si en 2 o 3 semanas podemos otro e intentar traer contenido atractivo y gente interesante.
Y no nosotros.
Este era el primero, teníamos que estar
para explicar. Había que tener relleno y nos han metido.
No, para relleno vas de puta madre.
No, para relleno yo voy bien.
Este tocaba para...
No te rías.
Para empezar, está muy bien. Yo creo que es perfecto con los dos jefes que me tienen atado por el cuello.
Sí, el Sadel.
Sí.
Y nada, espero que os haya gustado. El próximo día, a ver qué hacemos. Supongo que habrá que traer algún invitado más interesante.
Sí, menos es difícil.
Y nada, nos vemos en la próxima. Esperemos que de aquí a poquito tiempo. Espero que os haya gustado. Y
suscribiros al canal y todas las cosas que dices siempre. Super bueno, quick, sí, super
está,
easy.
Está muy visto. Si ya lo sé.
Pero a mí me hace ilusión.
Dilo. Suscribiros al canal.
Pues tenéis que suscribir al canal, le tenéis que dar al like, tenéis que poner la campanita para que se os notifique cuando hay un nuevo vídeo en el canal.
Le estamos buscando novia al chaval, que es otra cosa también.
Eso es.
Bueno, en
fin, que nada, muchísimas gracias a los dos por venir.
Es como si hubiéramos tenido opción.
Bueno, yo particularmente es que vivo aquí. O sea, personalmente, ¿eh?
Como, no se puede acabar.
Come. Como cosa curiosa, como dato curioso, es que es que vivo aquí.
Sí. Hasta ahora.
Hasta ahora. Sí.
Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero has perdido
parte del espacio. He perdido parte del espacio. Bueno, no pasa nada.
En fin, si me dejan.
Termino.
¿Puedo? Despido, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Y hasta pronto.